Oye, yo le voy a esta nueva temporada de tertulias que empezamos hoy, que la continuaremos toda la semana, iremos incorporando. Les voy a dar la posibilidad de que cada uno hable de lo que le dé la gana. No voy a seleccionar yo los temas ni los voy a dirigir yo. Yo me voy a convertir en un tertuliano pasivo. Estoy mirando a Manolo porque Manolo es de los que dice: ¿me permites hablar hoy de que estaba pescando un día en el dique y había...?
No, pero es que me estás dejando como Sánchez después de la reflexión. O sea,
es que veo, no quiero trabajar,
te man. Veo de un tranquilo. ¿Esa decisión de quién es?
Mía. Mía. O sea, lo que pasa que es que me satura. Me satura, porque yo intento buscar temas agradables, temas divertidos, temas que nos pueda permitir compartir con los oyentes positividad.
Sí, pero te está buscando muchos enemigos. O sea,
los enemigos vienen solos, ¿eh? Vienen solos. Yo mira que no es que no me moje mucho, yo procuro que sean ustedes los que se
cuatro
mojen
sacando,
más.
Cuatro personas sacando temas, que después el responsable es él.
No, hombre, yo es que, por ejemplo, ayer estaba viendo, porque esto de las redes sociales es un drama, te lo digo en serio, es un drama. Sí. Ayer, miento, el sábado, volvían a insistir en los grupos de difusión con los 811 muertos del parking de Bonaire. Y siguen enredando, ya se ha demostrado una y otra cosa. Y eso hace sembrar dudas, porque ya empiezas a leer cosas y dices, ¿a quién me creo? Porque este me manda unos datos de no sé quién, el otro me manda datos de no sé cuántos. Entonces, ya no me creo nada. Ya no, si son 220 muertos, son 1.200. Si hay,
de todas formas, la red X, ¿no? Twitter.
Era X, sí.
Ya hay muchísimas empresas que se están dando de baja.
Incluidos medios de comunicación.
Precisamente por esa ambigüedad y esa falta de
rigor,
de contrastar noticias y esa cero exhaustividad que tiene, y claro, si encima de las fake provocadas, pues le sumamos las de los que no saben dónde tienen la mano izquierda, pues evidentemente poco servicio público. No,
y que mucha gente sigue ese tipo de mensajes y se los creen. Bueno, yo ayer ponía, claro, nos llevan con la alerta esta amarilla y naranja de todos los colores
de la lluvia,
¿no? Y entonces estaba viendo una riada impresionante, ¿no? Nosotros sí, aquí sí, con un sol sí, maravilloso sí, que hemos pasado sí, sí, todo sí, el fin de semana. Y he visto una riada y dije, mira, esto debe ser un bulo. Y empezaba a mirar, ¿sabes?
Me metí en la laguna, a mí me pasó igual.
En las cámaras de control del Cabildo Insular para ver si exactamente es verdad que en la laguna estaba lloviendo de esa forma, ¿no? Porque es que no me lo creía.
Y era
es que
verdad.
A mí, que me gusta contrastar las noticias, es que yo ya pongo en cuarentena cualquier noticia porque es que no lo sabe. Y sobre todo que vengan de las redes sociales. También de algunos medios de comunicación también, ¿no? Muchos, ¿no? Muchas noticias también que parecen
pero,
o sea, más...
Sebastián, pero en la SER, en la COPE, en Onda Cero, en la Sexta, en Antena 3, sesgan la verdad. Pero en esas no aparecen bulos.
Bueno, pues yo voy a empezar.
En los medios de comunicación convencionales no salen bulos.
Voy a empezar con un tema por si quieren ir tirando. Estoy dando, como todos los años, desde hace 3 o 4, impartiendo una asignatura en el máster de innovación en la facultad de. La antigua facultad de periodismo, que ahora se llama de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Patrocinada por.
Entonces, no, iba a esto. Quiero decirle a los que están estudiando, a los docentes, a los profesores y a los que se lo curran, que la directora del máster y codirectora de la cátedra de la Complutense,
Begoña Gómez, está de viaje en Río de Janeiro hoy.
No puede asistir al máster, no puede entrar en clase, no puede matricularse, no tiene titulación suficiente para asistir.
No reúne las condiciones para ser alumna.
No la reúne, o sea, cualquier máster oficial de posgrado...
No le aceptan la matrícula.
Tiene que tener una... Exactamente. Bueno, pues, que sepamos que una señora que no puede matricularse en el máster a la que ella va a darle a los alumnos clase...
Pero, Manuel...
La norma no
dice nada de dirigir un máster. Dice que no se puede matricular.
Se puede matricular.
Pero yo puedo dirigir un máster.
Ya, no, pero si estoy hablando... No estoy hablando del tema legal.
No es muy lógico, pero es legal.
Hablo del tema moral. Bueno. O sea... ¿Tú le vas a dar clase a titulados superiores cuando solo tienes bachiller? Pregunta de examen, chico, de examen.
Pero Manolo, la pregunta se la hacen al rector de la Complutense, sí, que me parece más grave todavía. Bueno,
dice que no sabía que ya no tenía temas.
Que, bueno, que un codirector no tiene por qué tener titulación porque lo que hace es...
Sí, pero tiene que tener una experiencia.
Encargarse de la administración. No, pero si me parece lamentable la respuesta señor rector.
Eso es muy grave, la respuesta del rector.
Pero, hombre, por Dios.
Escucha una cosa, Manolo. En la época en la que yo estudiaba, A mí me daban clases maestros industriales. Y no me parece mal.
No, no, claro, pero porque estás
hablando... Lo que pasa es que ¿de qué te dan clase? Pero... De taller. Sí. De maquinaria.
Sí, pero ese maestro...
De práctica. Pero, y pero enseñaban ese... una barbaridad.
Pero es ese decir... maestro industrial no puede ser director
no, de un máster... No, 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 claro que no.
Ni co-director ese... de una cátedra.
Claro que no. Pero o sea... que puede ser que un profesor que te dé clase a ti optando a una titulación y no la tenga él.
La universidad, sin clase. La universidad puede invitar a doña Begoña Gómez a impartir... un módulo, una charla para 60 euros la hora, sin ningún problema. Claro, aquí a donde vamos aquí es a la línea directa del 0 a 100 en 2 segundos. Y esto no puede ser, porque es que hay gente que nos ha costado muchísimo trabajo, chicos, todos los que estamos aquí ahora mismo, nos ha costado mucho codo,
muchas horas y mucho
café, ¿no? Dedicar parte de nuestra vida a mejorarnos como persona, como sociedad. Entonces me parece de verdad una vergüenza que se permita esto. Yo no sé cómo estaría, si yo fuera profesor de la Complutense, yo no sé cómo estaría ahora mismo, de verdad, de la rabia interior, ¿no? De lo que cuesta, ¿no? El llegar a catedrático, el llegar a, en fin. Entonces, eso es lo que quería contar solo, que doña Begoña Gómez no se puede matricular
en
ningún máster de España, en ningún máster de España de posgrado oficial. No puede. No
es
tiene capacidad.
El rector es, para mí, el gran culpable, porque tú puedes pedir, pero contra el efecto de pedir estás en la virtud de no dar. O sea, tú puedes pedir.
Pasa que si te invitan a Moncloa. Bueno, y saludas al presidente.
Claro, y el café de Moncloa debe ser de buena calidad.
Debe ser.
Es el motivo. Pero que...
Ya están, vamos, apareciendo correos,
ese señor sí que es el primero que tenía que haber presentado la dimisión.
Está imputado, señor, ¿eh? Está imputado.
Porque yo entiendo que él se pueda sentir presionado porque, hombre, es la mujer del presidente comiendo. Pero mira, cuando salta todo esto, dice, pues mire, yo lo hice porque me sentí presionado y presentó la dimisión. Y presentó la dimisión. Lo que no puede seguir siendo... Y encima, ahora con las comparecencias, intenta justificar lo que hizo. Porque yo escuché el otro día toda su intervención y es penosa.
Es penosa.
De este señor. Yo,
y recorrido judicial va a tener, porque yo tengo amigos abogados que dicen que difícilmente va a ir a la cárcel Begoña Gómez y le va a salir una sentencia.
No, hombre, a la cárcel no creo que vaya,
pero sentencia en contra legal, es que está todo hilado muy fino. Es decir, otra cosa es que moralmente todos estemos avergonzados de lo que ha hecho la mujer,
claro,
del presidente.
Pero, bueno, pero con pero Sánchez moralmente.
Recorrido
no
judicial
nada.
Poco.
Pero ¿tú crees que a Sánchez le afecta algo? Lo va a intentar blanquear, es decir, eso, pues no pasará absolutamente nada.
Pero la defensa de Begoña fue, hay que ver quién firma la denuncia. Es decir, a mí eso me dice, ¿qué hay? ¿Tú no tienes capacidad de poner una denuncia porque te equivocaste ayer? Pero también hay que estar Urdangarín en la cárcel,
fíjate,
¿no?
Y a Cristina.
Pero que diga una persona en una sede parlamentaria que su denuncia era inconsistente porque no hay que fijarse más que en quién la firma.
Los compañeros, mira, los compañeros
eso tienen, no es argumento.
Tienen razón en ese sentido y yo creo que eso va a ser difícilmente que ella pueda ir a prisión por la pena que le va a tocar o si la condena. ¿Por qué está yendo el juez? Y es verdad, una de las líneas, porque es mucho más grave, que es el tema de la malversación de fondos públicos, es decir, el tema de la apropiación de ese
software.
De la propiedad intelectual del software.
Claro. Porque eso sí es verdad.
Lo devolvió inmediatamente, nada más que lo señalaron y dijeron, espérate, que me he equivocado, lo devolvió.
Eso sí tiene un recorrido penal mucho mayor que lo otro, ¿no? Lo otro... Como han dicho ustedes, moralmente es reprochable, ¿no? Que una persona se ponga a dirigir un máster sin tener la titulación o dirigir un máster sin tener la titulación y una cátedra. Bueno, es que eso en la universidad nunca se ha dado. Se ha dado porque...
Es el único caso.
Porque es la mujer del presidente y porque estamos en un régimen sanchista como está Venezuela con Maduro o como en otros países así, ¿no? Es decir, estamos en un régimen sanchista y él piensa que puede hacer lo que le venga en gana en este país y lo hace, ¿no? Ayer estaba leyendo de que lleva más del 15% fuera de España. En este periodo que llevamos, el año de que llevamos, lleva más del 15% fuera de España. Es decir, a las comparecencias no va. Es decir, no va cuando son los miércoles, cuando el gobierno tiene que dar, no está yendo, no, y no pasa absolutamente nada.
El avión tiene que amortizarlo,
todavía,
porque no para.
Y todavía no comparecido en el Congreso para justificar lo que ha hecho el gobierno con la Valencia y ha puesto como fecha el 27. O sea, que
27.
El 27 voy a ir.
Pero el 20 va a Teresa Rivera.
Sí, a los 3 días tenía que
Por
haber...
Por cierto, ¿escucharon el discurso de Manzón?
¿Lo
escucharon?
Parte, sí. No. ¿Cómo va a oír dos horas y media, hombre?
Pero bueno, una selección, ¿no? Es decir,
No, hombre, no.
Yo sí lo tenía puesto, la verdad. Lo reconozco.
Las 2 horas y media.
No, las 2 horas y media no, pero lo tenía puesto de fondo porque... porque, bueno, para ver si decía algo, ¿no? Sinceramente, de fondo. No. A mí me dio vergüenza, ¿eh? Me dio vergüenza. Es decir, para eso no hagas nada. No, es decir, para decir lo que dijiste...
Llegó un momento...
No digas nada.
Me cogió en el coche yendo al sur. Llegó un momento en el que la entrega de... horarios y de fechas de correos y de cruces, sí, de correo. A las 17:17 la otra, a las 14:32 en la EMED, a las 14:35 así una concatenación de información, de datos, de fechas, que a los 5 minutos te vuelves tajara, no sé ni lo que estás diciendo.
Pero es que encima, vamos, después resulta que no es exactamente así, como él lo dice.
Bueno, eso no se sabe, ¿eh? Todavía bueno, eso
hay,
habrá...
Bueno, no se sabe, pero hay quien salió, ¿no?, diciendo, eso no es verdad. Es decir, esa cronología... Es que decir una mentira en ese tipo de cosas, o que haya una discusión en ese tipo de cosas, si tú estás un listado.
Sí, pero vamos.
Es un listado. Mentir en eso, o uno u otro dice mentira.
Pero se están desmintiendo uno a los otros. Todos los días. O
sea, nos están utilizando.
Digo, pero esto es de loco, es decir, pero ¿qué estrategia de comunicación es esta?
Yo solo me quedo las disculpas, el reconocer que cometió errores, porque lo que faltaría es que
él no
comparezca.
Él no.
Sí,
él no.
Él lo dijo.
Él no. Es que estaba atascado en un tema de tráfico.
Lo dijo que
personalmente él no, que falló el sistema. Insistía en el sistema. Pero eso no es reconocer errores.
Él sabe perfectamente que eso le va a costar.
Él no dijo, perdonen ustedes por mi gestión.
Bueno, no dijo.
Dijo, perdonen. El sistema ha fallado.
Reconocemos que hemos fallado, Él también.
Como sistema, como sistema, parte del sistema.
Claro, como sistema.
Porque si lo voy a decir a título personal. Pues
claro,
5 minutos después, hombre, tiene que estar presentando la división.
¿Qué es lo que debería haber hecho?
5 minutos después.
¿Qué es lo que debería haber hecho?
5 minutos después tiene ya el juez. Dice, ven para acá, que vamos a coger. Las repercusiones.
Esa es la clave, que estuvo 2 horas haciendo una declaración ante un juzgado.
Claro,
disculpándose personalmente de lo hecho.
Penales, pero hombre, eso es lícito también, ¿no? ¿Qué va a ser?
Pues no lo sé.
Nosotros aquí estamos siendo copartícipes de descomposición política social del país, ¿eh?
A mí me cogen con el paso cambiado, con el carrito del lado, y yo me voy a mi casa.
Pero si él lo sabe perfectamente, que ha fallado, y ya te digo, para mí es lícito, porque él no era el que tenía que apretar el botoncito,
pero,
para la alerta.
Sebastián,
no era él.
Te hablo
era,
como ciudadano. Si a mí me sale mi presidente de la comunidad autónoma y me dice,
vale,
perdónenme porque no he valorado en su justa medida los datos que me aportó la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, los técnicos de la Generalitat. ¿Cómo que no lo puedo decir? Claro que lo digo porque es lo que ha pasado. Porque no lo he valorado adecuadamente, porque no era capaz de pensar lo que podía pasar. Si hubiera sabido que iba a pasar eso, hago otra cosa.
Apretar el botoncito. Bueno, me parece muy bien. Pero es que aquí el único responsable es Masón. Es decir, en Castilla y La Mancha no hubieron muertos. Pero yo no veo que a Pagé le estén diciendo absolutamente nada. Hubieron muertos también en Castilla y La Mancha.
Pero
y hubieron muertos en otras comunidades
autónomas. Pero estamos
hablando
de Masón.
Vale, que Masón, sí, pero estamos hablando de Masón y de la responsabilidad que se la trata de aplicar a él. Yo te digo, yo creo, para mí, él pidió disculpas. Puede ser que él tenía que decir, oiga, yo soy el máximo responsable de lo que tú dices. A lo mejor esas palabras eran las más adecuadas. Yo soy el presidente de la Generalitat y yo tenía que haber, asumo la responsabilidad porque ha fallado. Porque me ha fallado el equipo, porque me ha fallado todo. Ya está.
La valoración.
Y la valoración y demás. Porque yo no creo que un presidente esté para apretar el botoncito.
Pero bueno, ya hace 20 días,
Sí.
Hemos tenido las declaraciones de Mazón, no ha dimitido, ha puesto a Socorro, no sé cómo se llama la señora.
Susana Camarero.
Camarero, de portavoz, pero no ha tocado el equipo. Y seguimos empeñados en, la culpa la tienes tú, porque estabas en Bruselas haciendo no sé qué, la culpa estaba tú, porque estabas comiendo con una señora, y voy a sembrar la duda que era una comida personal y que esa señorita tiene una relación contigo.
Pero que ese no es el momento. El momento, ahora mismo tienes que estar para salvar a la gente, para hacer. Es decir, ahora entramos en una crisis de gobierno, ¿quién toma las decisiones?
Pero vamos, si el
PSOE, o seguimos lo que dice el PSOE.
El PSOE de Valencia, un minuto después de acabar Mazón, les dijo a PP, hagan usted el favor de quitar a este inepto de en medio. Le apoyamos cualquier... lo dijo públicamente.
Al primer momento
lo
ya
dijo públicamente. Le apoyamos a cualquier persona, candidato o candidata que usted me ponga. Y trabajamos juntos en la reconstrucción. Eso lo dijo el PSOE un minuto después de acabar Mazón.
Yo veo a...
No, pero le añadió una frase...
Yo veo a Sánchez...
Le añadió una frase la más importante.
Claro, sí, claro.
Y hay elecciones...
Y hay elecciones en un año.
O 6 meses.
Es decir, claro, o sea,
eso era una propuesta noble y transparente, sí, sí, sin
no,
duda.
No, muy, pero se le da la vuelta. Se le da la vuelta y digo, por supuesto que sí. Es decir, que usted venga aquí a ayudarme, Diego, que yo voy a dimitir dentro de. Diego, cuando acabemos de reconstruir. No.
Los que mandan el mensaje.
Pero estamos pensando en clave política. ¿No se dan cuenta que estamos justificando las acciones de los políticos en rentabilidades políticas? Estamos justificando que hagan las cosas mal porque rentabilizan las cosas.
Ante una crisis como esta, tú tienes que tomar las decisiones. Alguien tiene que tomar las decisiones. Y si tú entras en una crisis y se ahora dimite Mazón y a buscar un nuevo presidente, a negociar otra vez, porque no tienes la mayoría absoluta suficiente.
Ya estamos hablando en clave política. Moralmente, Teresa Rivera, ¿dónde estaba? Haciendo oposiciones. ¿Por qué sigue siendo usted ministra de España si está haciendo oposiciones? Usted dimitida. ¿Por qué? Porque esto es serio, esta democracia. Si Mazón lo ha hecho mal, arregle este tema y váyase. Es decir, eso es lo que la ciudadanía deberíamos de reclamar. Y no a ver quién tiene la culpa.
El representante socialista quiere hablar. El representante socialista ha pedido la palabra varias veces.
Venga, pues don Gaspar. Gracias, don Manuel.
Yo no voy a dar a un paso en la dirección que interesa a la persona que está instrumentalizándonos políticamente ante esta situación, porque nos están utilizando a todos, a todos, y a los medios de comunicación lo primero, porque estamos en un proceso lento pero decidido de ocupar los medios de comunicación y la opinión pública, y estamos colaborando nosotros aquí a crear el malestar social que ayude a una salida a tipo los americanos con Trump. ¿Quién va a decidir la política en Estados Unidos dentro de 2 meses? Pues ya sabemos quiénes son, delincuentes políticos, delincuentes sociales y gente que va contracorriente de un parlamento democrático y de la democracia, de la estabilidad democrática. Estamos aquí colaborando con esta discusión de Gente Radio Ahora, un poquito exaltada, a crear malestar social, incluso aquí ya en Canarias también, en nuestros pueblitos, ¿no? Aquí pequeños, ¿no? No podemos coadyuvar para eso. Yo, por lo menos, yo ya tengo la decisión tomada de no colaborar a esta cuestión. Porque es que mentalmente nos están secuestrando, ¿eh? Y nos están inhabilitando cara al futuro. Porque ¿qué futuro creemos y queremos creer? Y estar acomodadamente y de forma democrática estabilizado para desarrollar una política de coexistencia. Es que ahora mismo, ¿en qué momento estamos? Es serio y preocupante. Porque es que hay rupturas de todo tipo, Rupturas hasta familiares por estas discusiones internas, O sea, el país está en descomposición política. Porque desde arriba han dicho que es lo que
es lo que interesa,
que es lo que va bien para los intereses de los que están esperándonos que esto se derrumbe para ocupar el poder, porque lo que están haciendo personas que han ocupado el poder ahora lo que quieren es consolidarse en el poder y utilizan cualquier medio, y los primeros medios que serían contrarios a esta autocracia pues serían los medios de comunicación, pues a controlar los medios de comunicación, la radio pública, la televisión pública, ese consejo. Qué rapidez en un proceso de crisis política, cómo se ha nombrado el consejo de la radio televisión pública.
Y además profesionales de vocación todos. Sí.
Qué barbaridad, ¿eh? O sea, pero los están tomando el pelo. A mí yo ya...
Y acallan la voz de los profesionales, que están quejándose abiertamente de lo que está pasando. El día que no sale en ningún lado.
El día que se estaban contando los muertos.
Sí. El día que se estaban contando los muertos, pues se celebró un pleno del Congreso de los Diputados.
Claro,
para nombrar...
Qué vergüenza, ¿eh?
Es decir, no para otros temas históricos importantes para España, ¿no? Es decir, muchísimos más temas más importantes, sino no para nombrarlo los miembros del Consejo, del Consejo de Administración de Radio Televisión.
Lo que dice Gaspar, que va muy bien con lo que le voy a comentar ahora, porque ustedes recordarán cuando habló de la subida de impuestos Sánchez hace un mes o mes y medio, esa frase famosa de a los que tienen dinero en la cuenta corriente como para vivir 2 o 3 vidas.
Dijo 100 vidas, ¿no?
Cien vidas. Bien, a esa frase hay que sumarle la de esta catástrofe, la de si necesitan ayuda, que la pidan.
Eso es terrorífico.
Un presidente del gobierno...
Eso es terrorífico.
Un presidente del gobierno ante un drama de este calibre que se nos va de la mano a todos. Porque, Sebastián, yo siempre diré lo mismo. Uno tiene derecho a equivocarse y hacerlo mal. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que ya
te subas en el trono de
y sus votantes no le critican eso.
El poder y digas,
esa frase que acabas de nombrar tú, que me parece demoledora.
Que la pidan. Pero tío, si es tu casa la que se
y si no la piden, se ahogan, ¿no?
Pero si es que es mi casa, eso solo digo, en mi casa
eso solo
hay,
digo,
hay un incendio y le digo a mi mujer y a mi hijo, oye, González, si te ayudan, me la piden.
Felipe González, se lo digo.
Estoy aquí con la manguera y no la abro hasta que tú no me digas.
¿Esto qué es? ¿Esto qué?
No, y después las contradicciones, las mentiras, porque estamos en todo el bulo. El jefe de la UMEP, diciendo, la ministra, diciendo de que no intervinieron hasta que la Generalitat no le dijo que podían intervenir, y el de la UMEP desmintiéndola y diciendo de que ellos...
Estaban preparados antes de...
Estaban actuando antes de que le reclamaran la ayuda. Es que esos son los bulos, las contradicciones... Yo creo que
venga de un bombero con un camión de bomberos diciendo, espérate que me llame alguien porque ahí hay incendio, pero hasta que no me llamen yo no puedo ir para allá.
Eso,
si quieren ayuda, que me la pidan, porque yo estoy aquí con los medios, pero esperando. Es que es de loco.
Pero yo en serio, yo no voy a defender cuando alguna persona en política se ha equivocado, tiene que tomar las decisiones. Y yo estoy convencido de que Masson lo sabe, que se ha equivocado y tendrá que tomar las decisiones, y si no las toma él, las tomará el partido. Yo estoy convencido que, además de lo que conozco, sé perfectamente que está más que amortizado. Él lo sabe perfectamente. Pero es verdad que ahora mismo alguien tiene que liderar la reconstrucción de Valencia. Y alguien tendrá que tomar esas decisiones que se tienen que tomar. Pero es verdad, no entremos en ese politiqueo. Yo también estoy convencido de ello. Que tú tienes más la culpa, que no, la otra. Ahora la Teresa Rivera, pues porque le hemos paralizado su nombramiento de comisaria, pues atacar a Masson.
Viene el día 20 por exigencia de Europa.
El Partido Socialista...
Se lo han pedido en Europa, entonces viene el día 20 aquí.
Sí.
Esto es lo que dice Gaspar, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, lo que...
Cuidado.
De verdad estamos en un régimen muy peligroso donde nos quieren controlar todos, ¿no? Y nos quieren separar. Y nos quieren decir, unos son los buenos y otros son los malos.
Llevan muchos años haciéndolo.
Esa que nosotros lo aprendimos, ¿no? Yo pues era bastante joven cuando la pues, el inicio
joven,
de la democracia.
Sigue siendo joven.
No, ya no tanto.
Bueno, escúchame, que hay un tema que yo es que sí quería hablar hoy, porque me tocaba uno para mí, éramos cinco, ¿sí? Pero este que se nos va el tiempo y no lo vamos a tocar. La cadena Ser hoy publicaba hace una hora y media que el gobierno de Sánchez tiene previsto acabar con el sistema de salud pública gestionado por Muface en 9 meses. Hoy, en noviembre, ya le han comunicado a los funcionarios del Ministerio de Justicia que de las compañías que tenían posibilidades de seleccionar este año, ya no tienen las mismas el año que viene. Solamente le quedan 3. Del abanico que tenían, solamente 3. Muface, a fecha de hoy, no tiene ninguna compañía capaz, interesada en prestar el servicio. Y se sabe, si dice la SER esto, es que es verdad, que el gobierno tiene una estrategia para desaparecer la gestión de la sanidad pública a través de Muface en 9 meses.
Pero eso ya mucho antes.
Sí, 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 pero esto sí es alarmante. Esto sí es alarmante. Porque ¿hacia dónde nos llevan? Y calladito. Publicidad institucional para los 400 euros de los 18 años ya había. Pero para este problema afecta a un montón de jubilados, a un montón de funcionarios. Cuidado,
¿eh? No afecta solamente a los...
De justicia,
directamente,
¿no?
De justicia han reducido el número de empresas, pero es que Muface no tiene.
Te afecta indirectamente al resto de 40 millones de personas que no son de Muface. ¿Por qué? Pues porque son 2 millones de personas que van
que
a...
Que se van a incorporar
de golpe. De golpe, poco a poco,
y encima
a la seguridad
anuncian
social.
Una subida de impuestos sobre los seguros privados de salud.
Sí.
Que muchos funcionarios jubilados que tienen una pensión digna están planteándose el hecho de me pasan la seguridad social, pues me hago un seguro privado que lo pago de mi pensión.
No, pero te lo voy a subir.
Pero ya te lo han subido. Ya están avisados de que están subidos y los impuestos más caros. Esto es un debate que yo no he oído en el Parlamento.
Pero es un debate ideológico, ¿eh? No, ya se ha tenido...
Bueno, ideológico,
sí,
no sé.
Sí, ideológico.
A mi madre, que es de Muface, le han jodido la vida.
A escargarte...
Porque mi madre no tiene capacidad ninguna... buscarse médicos ahora, pues lleva toda la vida con sus médicos.
Pero la cuestión es intentar,
y tendrá que pagarlo.
Pero
esto no es ideológico.
Es ideológico.
Intentar acabar con la sanidad privada, que esa es la idea. Intentar
pero
acabar
que,
con la sanidad privada.
Es que
cuando, eso por cuando mí podemos, Estado,
no, no,
que mira, tenía una parte privada, porque el Estado es quien tenía una parte privada a través de Muface. Y lo primero que hago es eliminarme doy ejemplo. Yo, Estado, no quiero saber nada de sanidad privada. Y búsquense la vida, porque ya digo... incorporar 1,5 millones, 2 millones de personas directamente
a los centros de salud,
a los centros de salud y a los hospitales.
Creo, corrígeme si me equivoco, que incluso cuando empezó esta estrategia se hablaba hasta del colectivo militar.
Es que es otra mutualidad. Es decir, una mutualidad es una cosa, Mufesa es otra y los militares son otra.
Esa es otra, esa es la siguiente. Esa es la siguiente.
Cuando acabe el contrato, le pasará igual. Porque esto
lo que está pasando es muy fácil. Las condiciones, se van a quedar desiertos los contratos. Eso lo puede hacer el Estado. Dice, pongo un precio tan baratito que nadie le interesa llevarlo. Sí, entonces se queda desierto. Esa es la estrategia. Y lo van a ir haciendo. Ahora, porque no hay un debate abierto de lo público o de lo privado. Porque no es público-privado. Eso, la MUFACE, MUJEJU y los militares. Sanidad pública gestionado desde lo privado.
Claro.
Porque es pública. Son impuestos los que pagan esa. Pasa que en vez de pagarlo a través de hospitales públicos, se paga a través de gestión privada. Pero es sanidad pública, como los colegios concertados, exactamente igual. Y sin embargo estamos hablando de un debate que no ha existido. Yo no he visto ese debate ideológico.
Sí, lo he visto. Yo lo he visto en el Congreso, lo vi. Y lo vi cuando se...
¿Tú que estabas en el Congreso? Claro, vamos a ver la hemeroteca de los últimos 6 años de prensa escrita y audiovisual.
Vamos a ver, el objetivo...
No ha tenido impacto.
De todos los partidos...
Sin que se dé cuenta nadie.
Pero vamos a ver, el objetivo de todos los partidos a la izquierda, aunque ya el PSOE está a la izquierda, pero de todos los partidos de Podemos, de Sumar, es que el objetivo es cargarse ese sistema que yo creo que ha funcionado bien, que es un sistema público de sanidad gestionado desde lo privado, ha gestionado bien, pero...
Claro. Porque lo que están diciendo ahora, la media que me estoy pagando yo por un ciudadano en seguridad social, te lo voy a pagar a ti.
O no, yo no lo sé.
Yo creo que es un sistema injusto porque hay dos niveles de sanidad. La sanidad de los funcionarios y la sanidad del régimen general de la seguridad social. Eso para mí es injusto. ¿Que esta sea la manera de arreglarlo o no? Esta no es la manera de arreglarlo.
Yo eso no está comprobado.
Los funcionarios que son...
Que lo vayan a hacer, la SER ha dicho 9 meses, dale 10.
Pero Diego, los funcionarios que son de MUFASE, si quieren pueden elegir seguridad social. Te lo digo yo.
Mi hija lo ha hecho.
Te lo digo yo porque yo estoy en seguridad social.
Sí, claro.
Lo llevan eligiendo hace tiempo.
Podías elegir a DESLA, a CISA...
Sí. O seguridad social,
claro.
Yo tengo seguridad social.
Esa es la injusticia que yo siempre he dicho, que es que a los funcionarios le permiten hacer eso, al trabajador privado no. Usted paga la seguridad social y después elige otra.
Pues entonces un planteamiento.
Eso es la injusticia, la desigualdad. Eso existe ahora mismo. Eso existe ahora mismo. Esa desigualdad ha existido históricamente en este país.
Sí, históricamente. Y ahora
pero es que la manera de arreglarla no es esta. Esta de desaparece muy fácil y los metemos a todos de golpe. Eso no es la manera de arreglarla.
Y menos de golpe 2 millones de personas. Porque ya digo, ¿quién va a ser culpable de esto cuando dentro de 9 meses la lista de espera hasta en los centros de salud se dispare? Ah, pues serán los médicos que no dan golpe.
¿Pero de quién son las
competencias? Habrá que hacer un sistema híbrido entre público y privado.
¿De quién son las competencias?
De las comunidades autónomas. Con lo que los malos de la película
la trampa,
serán...
Esa es la ideología.
¿Tú crees que el Estado va a transferir, conociendo a la Montero, va a transferir ese dinero de los funcionarios que están en MUFASE, lo va a transferir a las comunidades autónomas?
No tiene otro remedio. No puede hacerlo, no puede hacer otra cosa.
Pero aunque lo transfiera, ¿cómo contratas todos los médicos que necesitas en cuestión de meses?
Concertando con la privada, como ya se hace en la sanidad pública del Servicio Nacional de Salud. Cuando no llego con los medios públicos, contrato o subcontrato a una empresa privada que me haga...
Están saturados.
Ya, pero eso se hace para las pruebas, pero no se hace para los especialistas. Porque aquí la gran diferencia es que yo cojo el teléfono y digo, quiero un dermatólogo, me dan cita para dentro de 3 semanas o de 4, si voy por MUFASE. Si voy a la seguridad social, tengo que ir a mi médico de cabecera. Sí, primero que me den cita. Decirle, me duele la piel. ¿Me da usted un pase para dermatología? Sí, le hace un pase. Va y espera que te llamen o te manden un SMS para dentro de un año. Esa es la gran diferencia. Uh-huh. Ese sistema que emplean con los de MUFASE, MUJEJU y los militares, ¿por qué no lo incorporan al sistema canario de salud? Al sistema, porque tampoco es un disparate hacer un híbrido entre los medios públicos y los medios privados.
No todo el mundo.
Todo es sanidad pública, pues todo se paga con impuestos.
Pero aquí hay un médico, hay un médico en la mesa.
Yo creo que
está descojonado hace tiempo. Porque...
Yo personalmente denuncié hace ya más de más de 20 años que iba a ocurrir estas cuestiones aquí en Tenerife concretamente, ¿no? Y me armaron un expediente por esta cuestión, ¿no?
El colegio médico.
Sí, sí. No, el colegio médico, no. No, el partido. La sanidad pública. la sanidad pública que está transferida a la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma no es, en teoría administrativamente es la competente, pero tiene una incompetencia gerencial y administrativa monumental, porque lo que hizo la sanidad pública cuando se hizo cargo en el año 2000, esto el año 2001 fue, creo, que hizo fue incrementar el número de población laboral, pero sin tener experiencia administrativa sanitaria ninguna.
Corrígeme, Gaspar, eso fue obligatoriamente, se transfirió obligatoriamente. La no fue pedida por la comunidad autónoma, sino
fue, obligatoriamente, porque hubo comunidades autónomas, completamente Extremadura, que dijo que no la quería y le obligaron, porque ya se veía
año
lo
2000,
que iba a pasar,
¿no?
Porque
fue el año 2000.
Eso fue así. Entonces, ¿qué hicieron? Empezar a crear sistemas administrativos paralelos y triparalelos, y en la gestión sanitaria del día a día metieron gente que no había hecho ni una consulta, que no había visto un enfermo en su vida, ¿no? Que era administrativo de la sanidad pública, pues gerenciales o cosas de esas, pero lo pusieron a ver pacientes, pero ¿qué es lo que ocurrió? Y después los especialistas. Todo eso se hundió en la miseria, y hubo muchos problemas, y hubo las bajas laborales, hubo bajas laborales en montones, se aumentaron. Las empresas empezaron ya diciendo, ¿esto qué es? Que nos están tomando el pelo con tanta baja aquí. Estamos contribuyendo los autónomos con la baja. Todo eso. Pues eso va a venir y está viniendo. Y esto sí que es una auténtica dana. Lo que va a venir aquí.
A mí me parece muy peligroso, porque no se esté hablando, ¿eh?
Pero no se quiere hablar de eso, ¿eh? No se quiere hablar, pero vamos a sufrir las consecuencias, porque esto sí que es una avalancha, porque esto está el cauce, que es lo que tenemos que controlar para los desagües. Esto está descauzado totalmente, está muerto y está embarrancado. La sanidad pública aquí, concretamente en la isla de Tenerife, y en fin, yo... la conozco, pero también la estoy padeciendo ahora porque necesito asistencia. El otro día me estaban haciendo una resonancia magnética ahí en el hospital hace 72 horas y salí, vamos, no salí por pie de milagro.
Resonancia magnética pedida por mi otorrina hace un mes para noviembre del 25.
Pues vete a...
Yo la tengo la resonancia en octubre.
Comprando
en octubre del 25.
En el hospital del norte.
Algo.
Eso no es broma, ¿eh? Como te lo estoy diciendo.
Sí, sí.
Un año y tres meses desde que hice la consulta. Llama, me lo advirtió y dice, no sé cuándo te la darán, pero cuando te den la resonancia vienes y te damos las otras cosas que te vamos a hacer para que te estén más o menos a la vez.
No, y que te quieren aburrir para que te busquen la vida en la vida privada.
Que me la hago mañana si quiero. Pagando. Sí, pagando.
Claro, por eso te digo.
Esto no puede ser. Es decir, que hay medio.
No, pero
lo que pasa es que hay que medio que...
Lo que no hay es vergüenza.
Pero
esa es la cuestión.
Ya, eso es grave. Pero dime tú lo de urgencias de luz, por ejemplo, que ya que lo han cesado al responsable, al jefe de...
Pasa mañana está aquí el director del hospital.
Al jefe...
Para hablar de...
No, a mí me parece gravísimo lo que te voy a contar. Lo que te voy a contar me parece gravísimo y debería preguntárselo a este señor, ¿no? Es decir... Yo lo he tenido, lo he padecido las urgencias con mis mujeres, lo he padecido con mi madre, ¿no? Es decir, un montón de horas allí, mi mujer porque tiene problemas de neurología y demás, tiene ataques epilépticos, y tú imagínate una persona que tiene un ataque y la ponen en una camilla en urgencia durante más de 6 o 7 horas. Cuando me dejaron verla, lo que me estaba diciendo, voy a pedirle el alta voluntaria y me voy para casa. Es que no la había visto una neuróloga. No la había visto. Había pasado 7 horas.
Pero escúchame, las había, pero no estaban. No, sí, porque a mí sí, me pasó una cosa parecida hace 2 semanas y hablé con Atasad y me dijo, hay 2 neurólogos de guardia. ¿Y dónde están?
¿Y dónde están?
Es decir, están allí. Hay dos que están cobrando.
Cuando ella puso...
Pero ¿dónde están?
Cuando puso que quería el alta voluntaria, es cuando vino la neuróloga a verla.
Cuando puso ella, perdón.
Que quería la alta voluntaria, que se iba. Porque dice, ¿yo qué voy a hacer aquí? Yo estoy ya bien, yo está. ¿Vale? Me voy.
¿Ya ha pasado la crisis sola? Ya,
claro, pasó la crisis sola. Y dice, pues tal. Pero a mí eso me parece grave. Y yo ya te digo, también lo he visto con mi madre, las camillas ahí. Una persona que tiene demencia y demás. Y la meten ahí una camilla. Y mi madre a levantarse y tenía que estar alguien allí. Es decir, eso lo hemos comprobado. Pero, ¿saben? Con el tema de las ambulancias, cuando entran allí, ¿vale? Como no hay camillas, los atienden en la misma ambulancia. Va el enfermero, y le coge la tal, en la misma ambulancia. Con lo cual hay una acumulación de ambulancias impresionante.
Impresionante. ¿Se han enterado? Me estoy sorprendiendo. Es diario de aviso, me lo voy a creer. Acaba de fallecer José Miguel Pérez. Con 63 años.
¿Quién?
José Miguel Pérez.
El que fue presidente.
El que fue vicepresidente del gobierno de Canarias, socialista.
Sí.
Y consejero de educación, 63 años, José Miguel Pérez.
Sí. Bueno. No sabía que estaba...
Yo no sabía que estaba malo. Sí.
Pero, y te digo, pero voy un poco más allá. Ahora, como ya las ambulancias están acumuladas, dejan pasar los vehículos que llevan una ambulancia y atienden a los pacientes en el coche. Hombre, es que eso es escandaloso.
En serio.
Es escandaloso. Pero ¿cómo puede un hospital
atienden,
hacen serio?
El triaje, a ver qué tiene usted, hacen el pie.
En tu coche.
Para ver dónde te meten.
Y te meten allí, te dejan aparcar un poquito, te dejan tal, venga, pero no se baje. Venga ya, hombre. ¿Qué pasa? Allí hay terreno. ¿Por qué no hacemos unas urgencias en condiciones para atender a la gente en condiciones? En condiciones. Y eso no puede ser. Yo, lo de la urgencia, yo creo. Lo otro de la
especialidad. Lo de Luque está francamente mal.
Yo,
está francamente
es mal. Que eso es inaceptable en siglo XXI.
Pero también el uso que hacemos de esas urgencias tampoco es el correcto.
Claro. Pero eso es porque el primero que fracasa es la sanidad primaria. La asistencia primaria es el... Y el fracaso de la sanidad primaria conlleva el fracaso de las urgencias. Porque ya el médico de pueblo ya no existe prácticamente. Por la vía de hecho no existe.
No existe
y
ya.
Entonces va directamente al hospital.
¿Ustedes se acuerdan la tarjeta
falta de asistencia?
Esa que venía en papel, que venía con una tarjeta, una cartilla y ponía servicio de atención
medicina
primaria.
Medicina general y el pediatra.
Y urgencia.
Y urgencia.
Y sabía dónde tenías que ir con urgencia. Es decir, la dirección.
Es verdad, lo de papel.
El de papel. Ponía un montón de información. Ahora en la tarjeta esa aparecerá mucha información en el ordenador, pero tú no sabes dónde tienes que ir a urgencia.
Pero si es que no tienen ni médicos, porque es que los médicos que terminan aquí se marchan fuera. Y entonces se viene de Sudamérica. En fin, como una medida transitoria.
Como los españoles van a Irlanda, los americanos
vienen
a España.
Todos los médicos españoles, ¿dónde están? O incluso en países que ya no están en la Unión Europea.
En Arabia Saudita.
Pero es que además, lo digo porque tengo familia cercana, médico joven, que además cada comunidad autónoma paga las guardias de una manera.
Claro,
los servicios nocturnos, las guardias. Y entonces, claro, buscan comunidades autónomas donde
por
el mismo trabajo, ¿eh?
La policía local se va de un municipio a otro porque pagan más.
Y después también porque la formación sanitaria en la Facultad de Medicina, por lo menos esta que conozco aquí, yo he visto, salen con una carencia, pero total, de haber visto un enfermo. Terminan los 6 años y no han visto un enfermo nunca allí.
Bueno, de medicina general.
Que no. Pero, y es verdad.
Bueno, mi hijo me dice que ha hecho no sé cuántas muestras de citología en lo que va de rotativa de
finales. Sí, o sea, de técnicas, de cuestiones de sí, eso sí.
Pero eso es verdad que la Facultad de Medicina de La Laguna puede llegar un momento que se quede sin profesores,
claro,
sin catedrático y sin nada, porque dice que hay una.
Va camino de.
¿Sí? Va camino de eso.
Y el edificio es. Vete a verlo.
Begoña Gómez puede dar clase en la Facultad de Medicina.
Sí,
con una cátedra, sí, para negocios farmacéuticos. Igual para exportar médicos a Arabia Saudita.
Ah,
que claro, es lo que le gusta a los negocios internacionales y eso.
Pero eso
es verdad que nosotros estamos sacando no sé cuántos miles de médicos por año y de esos el 50% se está yendo a Europa.
Se marcha todo.
Un médico aquí con guardias y todo cobra a lo mejor 3.000, 3.500 euros y en Irlanda está cobrando 10.000 sin guardias. Y te digo, ¿por qué? Tengo un familiar próximo que está allí que se ha ido hace poco, sin guardia.
Pasa que después vuelven, ¿eh? Yo, el ginecólogo que atiende a mi familia, se fue a Irlanda y ha vuelto 2 años porque se vive mucho mejor aquí, dice.
Sí, pero claro.
Va a hacer las Américas.
La calidad de vida aquí.
Se llena el dinerito y se vuelve para acá.
Sí, pero la calidad profesional está allí. La calidad de vida está aquí, claro.
Sí, pero está allí 5 o 7 años y por lo menos pues ahorra para comprarse una vivienda aquí.
Sí, se compró una casa.
No, pero si lo que estaba diciendo médico, Gaspar es verdad.
Si necesita médicos, me los piden.
Anoche estuve Bueno, Manuel está hoy... Sí,
es que la frase es lapidaria. La frase es lapidaria. Claro.
Pero eso es verdad. Anoche estuve en urgencias en la Orotava, en el ambulatorio, en el centro médico. Y,
¿en la mesa?
Sí, sí. Y los médicos que estaban allí eran sudamericanos, claro.
Todos.
Y el problema, es que yo no voy a poner en duda, no lo sé, no voy a poner en duda su capacidad. Pero es verdad, ellos muchas veces no están en contacto con los medicamentos, porque yo en más de uno he visto buscando ver qué medicamento, porque oye, en esos países, imagínate un cubano con las carencias de medicamentos que tiene allá, pero es verdad, nos estamos llenando, pues nuestra gente se va fuera y los médicos que tenemos pues vienen de fuera aquí.
Estamos contentos con lo que tenemos, ¿eh?
Sí, estamos.
Bueno, no nos da tiempo a hablar. No nos da tiempo a hablar.
Si quieren reírse, me lo piden.
Bueno, no nos da tiempo a hablar de que se está comentando que el PP ha llegado al techo de voto y que Vox empieza otra vez a llenarse el saco de intención de voto. No sé qué tiene de verdad eso.
Una encuesta que salió ayer, no sé qué tiene de verdad. Hombre,
pero...
Está detrás de la encuesta esa, aparece Michavila, que es una persona reconocida.
Que no lo hace mal.
Y le daba, creo que 54 diputados a Vox.
Después de lo de la Dana, es normal. Porque si la gente se cree que hay 800 muertos en el... en el aparcamiento de Bonaire, pues puede creerse las cosas que dice Abascal. Es que el cabreo es mal consejero y estar enfadado...
Y es el presidente, ahora lo han nombrado presidente.
Europeo.
Europeo del húngaro y de... Pero ¿y de quién más está en ese partido?
La extrema radical derecha de Europa.
Empieza a ser preocupante, por lo menos desde mi punto de vista, la situación en toda Europa, ¿eh? Porque
Alemania se las va a ver.
En Italia ganó la ultraderecha.
Ya verás, en Alemania. Suiza, creo, fue las próximas elecciones.
En Alemania las encuestas dan que va a ganar de calle. Esto empieza a parecerse a lo que ocurrió hace 100 años. Desgraciadamente. O sea, la vida vuelve. Y la verdad que eso sí, para mí es...
No hemos aprendido mucho de la historia.
Porque la historia parece que nos pasa...
Y Biden le ha autorizado a Zelensky a utilizar misiles de largo alcance.
Y sin hablar de la Segunda Guerra Mundial.
Sin hablar de Estados Unidos, que antes de tomar posesión y ya está haciendo declaraciones del señor que son para poner los pelos de punta.
Sí.
Trump la va a liar también, ¿eh?
Bueno, ha dicho que se pensará si pasan por el Senado lo que es obligatorio.
Para elegir, para que corroboren sus elecciones a los ministros, a los secretarios de Estado, que tienen que validarlo los senadores. Y como los senadores republicanos están diciendo, pero ¿qué está haciendo este tío? Está poniendo aquí a cada elemento. Bueno, nosotros lo vamos a aprobar.
El ministro de Sanidad, por ejemplo, es un
negacionista.
Un negacionista de las vacunas. O sea, que en Estados Unidos se acaban las...
¿Cómo es? El ministro de Sanidad, como al que quiere nombrar.
Es negacionista, no sé el nombre. Bueno, Robert Jr. Kennedy. Pero es que es negacionista de las vacunas. Un tipo que dice que las vacunas matan. Que las vacunas del COVID generan autismo. Es decir, un tipo va a ponerlo de ministro de Sanidad.
Y el que va a organizar todo es
Elon Musk.
El dueño de X.
Ese es que va a poner en orden la burocracia estadounidense.
La burocracia estadounidense, manda. Sí, ya sabemos cómo, ¿no? ¿Cuántos despidió cuando entró?
Un millón en Twitter.
Twitter
200.000.
Dice, me sobran 800.000. Venga, a la calle.
¿Para qué vamos a estar controlando lo que la gente pone y haciendo censura? Esto es una red libre. Tenemos que dejarlo aquí, porque son ya las 10:15. Señores, ¿qué les digo yo a ustedes? Que la semana que viene volvemos a las 9:15.